¿A qué no le sorprende el dato de que noviembre, el mes del Black Friday y del inicio de la campaña de Navidad, se consolide como el mes del año que mayor volumen de créditos al consumo solicitamos los españoles en los últimos años, a excepción del año de la pandemia? Y los datos del Banco de España muestran que estamos en niveles récord de recurso al crédito al consumo, por encima de los 100.000 millones de saldo vivo, es decir, en las cotas más elevadas desde 2008 que marcó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Por eso esta tarde, en este espacio de educación financiera, queremos abordar el tema y lo vamos a hacer de la mano de Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inverretic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos endeudamos para consumir sobre todo en noviembre, la tentación del mes Black Friday, porque ahora esto pues ya no es cosa solo de un día, sino de mucho más tiempo, parece que toma fuerza, de modo que hay que saber muy bien dónde nos metemos a la hora de contratar un crédito al consumo. ¿Qué debemos saber o qué debemos tener muy claro antes de dar este paso y recurrir a un crédito al consumo? ¿Cómo funcionan este tipo de créditos?
Bueno, lo primero, somos una sociedad consumista invadida de marketing comercial por todos los sitios, por lo cual las emociones siempre van a aflorar y siempre vamos a tener la tentación quizás de picar más de la cuenta en alguna circunstancia. Lo primero que tenemos que estudiar es a nosotros mismos, es decir, si lo vamos a necesitar o no. Una vez que ya hayamos decidido que lo necesitamos, tendremos que saber hasta qué nivel podemos endeudarnos o no. Vamos a tener muchas posibilidades para endeudarnos. La más común que estamos comentando ahora es el pago con la tarjeta, que se puede aplazar. Sin embargo, eso tiene que ser para algo puntual, lo tenemos que saber de antemano. Es decir, no podemos convertir un pago con una tarjeta que tiene que amortizarse en un corto plazo, que se transforme en un largo plazo, ya que los intereses nos harán una faena en nuestro bolsillo.
Diría que la característica más distintiva de un crédito al consumo sería sus altas tasas de interés.
Vamos a ver, hay distintos tipos de financiación de préstamos al consumo, de créditos al consumo. Cada una tiene sus características y cada una tiene sus tipos de interés. Si hablamos de los intereses más altos, estamos hablando de las famosas tarjetas revolving, que lo que te permiten es fraccionar el pago de una compra simplemente pasando la tarjeta y después decidiendo en qué plazo lo vamos a pagar. Los intereses ahí van a ser mucho más elevados que otro tipo de financiación. ¿Qué otros tipos de financiación hay? Pues préstamos. Muchas entidades tienen préstamos preconcedidos. Muchos establecimientos donde vamos a hacer el pago nos van a ofrecer la posibilidad de aplazar en cómodas cuotas o a priori cómodas cuotas la compra de ese bien, etcétera. Entonces tendremos que decidir ante un universo bastante amplio de posibilidades de financiación cuál conviene más a nuestro bolsillo.
El universo es amplio, como nos dice, pero cuando se recurre a un crédito al consumo de este tipo, ¿pecamos de mirar o de rebuscar menos que para otras cosas que consideramos de mayor relevancia? Por ejemplo, pues cuando compramos una casa y tenemos que mirar hipoteca, porque aquí las cuantías que se piden no son elevadas si las consideramos cantidades asumibles.
Absolutamente, es cierto. En general, es una generalización, pero sí es cierto que en muchas situaciones muchos usuarios no saben dónde se están metiendo. No lo valoran porque simplemente vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo ya ahora. Y tenemos medios para conseguir eso ahora mismo, lo que queramos. Es decir, van a aflorar mucho nuestra sensibilidad para poder, nuestras emociones para poder adquirir ese bien. Por lo cual es obligatorio el tenernos que formar un poco sobre qué producto va a ser más adecuado o menos adecuado a nosotros. No puede ser que por el hecho de conseguirlo ya y pasar una tarjeta tengamos unos tipos de interés que son una auténtica locura cuando tenemos otras opciones en el mercado. Es cierto lo que dices, cuando vamos a contratar un préstamo hipotecario se mira muchas cosas y quizá cuando estamos haciendo una compra rápida no se mira, simplemente se pasa, te comunican la cuota, te encaja y aceptas o no. Pero en esa cuota no solo va el capital, sino que va unos intereses que se pueden reducir mucho utilizando otras posibilidades de financiación, bien sea en otras entidades financieras, en otros establecimientos, o bien sea con otro tipo de financiación que no sea una tarjeta o que no sea un pago aplazado. Es decir, hay que valorarlo todo, hay que estudiarlo. No puede ser que lleguemos a este establecimiento, lo que queramos, nos guste, nos encaja la cuota y con eso ya tomemos una decisión. No, hay que tener un poco, tiene que ser una decisión algo más premeditada. Quizás no hace falta hacer una premeditación como cuando vamos a comprar un inmueble y estamos con una hipoteca en la que hay muchas otras variables, pero sí que tiene que imperar un poco el sentido común, pararnos, pensar y decidir la mejor opción.
Por tanto, hay que mirar mucho también la letra pequeña para ver pues aspectos como comisiones que puede haber o cargos ocultos, ¿no? Que no se miran a priori más que esa cuota, ¿no?
Tenemos que mirar la TAE de la financiación, no solo el tipo de interés nominal que nos van a aplicar. La cuota puede venir acompañada de una comisión de apertura, puede venir acompañada de una comisión de cancelación, puede venir acompañada de una comisión de estudio, que eso no lo estamos viendo en la cuota. Sin embargo, sí que lo podemos ver en el TAE de la operación. Si vemos que el tipo de interés nominal es distinto, es bastante inferior al TAE, entonces es que nos están cobrando comisiones de algún tipo, de estudio, de amortización anticipada o de apertura, por lo cual hay que estudiar todas esas opciones para ver si es viable o no. Es decir, no solo nos tiene que seducir la cuota, tenemos que ver muchas otras cosas como estas que estamos mencionando.
Ya que ha citado la TAE y estamos en un espacio de educación financiera, quizás es el momento ideal para refrescar conceptos, ¿no? Por contraponer la tasa TAE y la famosa TIM, por ejemplo, ¿no?
Exacto, la TAE, bueno, es básicamente lo que, para que lo entendamos de una forma básica, va a incluir no solo el tipo de interés que estamos viendo anunciado por los intereses acreedores del préstamo, sino que también va a englobar todos los conceptos que van inherentes a esa financiación. Se va a prorratear, por decirlo así, en un tipo de interés las comisiones de apertura, si las hubiera, las comisiones de estudio, si las hubiera, o las comisiones de cancelación, si las hubiera. Es decir, es el tipo de interés real que vamos a acabar pagando en esa operación.
¿Cuáles diría que pueden ser los mayores riesgos de contratar un crédito al consumo? ¿No poder pagar los intereses y meterse en un bucle de aumento del montante total a pagar al prestamista? Digamos que puede ser uno de los principales riesgos.
Es un riesgo, probablemente sea de cara al usuario el principal riesgo, sea ese, el que no sea capaz de valorar realmente su capacidad adquisitiva para meterse en una compra o no. Por eso he insistido desde el principio que nos seduce mucho el marketing, nos seduce mucho el aquí y el ahora, pero tenemos que valorarlo si nuestro bolsillo nos va a permitir acometer esa compra, porque pueden venir también gastos más adelante. Es decir, yo puedo decir, puedo prescindir con una cuota de 200 euros, por decir una cifra. Con eso igual me quedo, permítame la expresión, pelado todos los meses, pero ahora mismo podría, pero es que en cuanto venga cualquier otro gasto inesperado, la subida de la luz, la subida de la calefacción, la subida, en fin, cualquier otro gasto inesperado, pues de repente tenemos una asfixia financiera que lo que nos hace es estar esclavizados a un préstamo que lo único que tendremos que hacer es tratar incluso de refinanciarlo. Nos metemos en un bucle de gastos, de tiempo, de desesperación, de una mala praxis, al fin y al cabo.
Y puede derivar en abrir otro bucle, digamos, que sería el de recurrir a tomar prestado de manera continua para cubrir esos pagos de los préstamos existentes, ¿no?
Claro, hay una forma también para poder visualizar lo que estamos pagando. El propio Banco de España pone a nuestra disposición un simulador de préstamos en el que podemos ver, introduciendo el capital que vamos a solicitar y el tipo de interés que va a tener esa operación, nos va a decir lo que devolvemos de capital, lógicamente el 100%, y la parte que devolvemos de intereses. Eso es algo visual, porque puede ser que por pedir un préstamo de 10.000 euros tengamos unos intereses que dices, ostras, ¿hasta qué punto me compensa? Es decir, tenemos que parar, pensar, analizar, tenemos que tratar de buscar todas las herramientas posibles para ver si interesa o no las operaciones. Las operaciones, el bien nos ha seducido, eso está claro, lo queremos, es una sociedad consumista. Pero tenemos que valorar mucho que no entremos en esa dinámica que estás comentando de tener que refinanciar y refinanciar y volver a refinanciar, que eso al final, si lo vemos en esa simulación de préstamo, vemos lo que hemos amortizado de capital y lo que hemos pagado de intereses y nos llevaremos las manos a la cabeza.
Bueno, y luego otra variable. Internet parece que se consolida en los últimos años un poco como el canal de referencia para formalizar este tipo de operaciones, para pedir préstamos y para la gestión de esa financiación obtenida. Y esto, a priori, sobre el papel, nos puede abrir mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, hay que estar atentos ya a otras cuestiones como puede ser un mayor riesgo de fraude, ¿o no?
Las inversiones que están haciendo las entidades financieras en ciberseguridad son continuas. Están destinando una parte importantísima de sus recursos a tratar de paliar cualquier fraude en Internet. De hecho, los grandes bancos, los fraudes que tuvieron por Internet, sí que en el último año en el año 2023 habían descendido respecto a los de 2022. No digo ataques, sino ataques que hubieran conseguido un fin lucrativo para el delincuente habían descendido. Eso significa que la inversión que están haciendo los bancos en ciberseguridad está siendo adecuada. Pero, lógicamente, cuando hablo que han descendido, no digo que han desaparecido. Sigue estando latente, es vigente, es un riesgo que los usuarios también tienen que valorar, ya que dar el consentimiento cuando se trata de un fraude por Internet va a ser muy difícil después de reparar ese mal que le ha producido el usuario, por lo cual hay que entrar en plataformas que se conozcan a través de direcciones conocidas y, por supuesto, los datos que se tengan que aportar tienen que estar de alguna forma muy, muy, muy verificada con la entidad con la que estás acordando esa financiación para cerciorarte de que son reales esas solicitudes que se están haciendo. Después, doy absolutamente por supuesto que ninguna entidad va a pedir al usuario datos de su propio banco cuando ya los tiene. Es decir, sí. Si yo estoy trabajando con un banco y ese banco me pregunta necesito estos datos que ya en teoría los tiene que tener, pues bueno, pues eso ya se nos tiene que encender la luz de que puede haber un posible fraude, que un banco nunca nos va a pedir datos que ya tiene. Por poner un ejemplo del cuidado que habría que tener.
Hablábamos al principio de unos niveles récord de recurso al crédito al consumo por parte de las familias españolas. ¿Nos endeudamos para cosas prescindibles como vacaciones, por ejemplo? ¿O también este aumento, son datos del Banco de España, puede tener que ver con un endeudamiento obligado fruto de la necesidad de muchos ante esa adversa situación económica por las subidas de precios que llevamos años afrontando?
Bueno, hay que analizarlo todo, es decir, no puede haber una respuesta generalizada en esto porque hay dos variables aquí, es decir, por un lado tenemos que ver si los bienes que estamos teniendo son por una necesidad perentoria que la necesitamos y con la subida de los precios vía inflación que ha habido nos cuesta mucho más llegar a ellos, pero la otra variable es que sean productos que lo único que nos hacen es seducir. Y que lo queremos, porque lo tiene el de al lado o porque yo lo quiero tener antes de que lo tenga el de al lado. Quizá no sean tan necesarios. Por lo cual, los niveles de endeudamiento tienen esas dos variables. Habría que saber en cada momento si el dinero que vamos a destinar, la operación de financiación que vamos a realizar es para un bien de necesidad o es para un bien de lujo. Cuando digo de lujo no me refiero a que tenga que ser una marca de superlujo. El lujo va en función del poder adquisitivo de cada uno. Para una persona igual un bien apenas es de lujo, pero para otra con un poder adquisitivo menor sí que lo es. Tendría que valorar cada individuo cuando vaya a pedir esa financiación, cuando vaya a financiar el bien que va a adquirir, si es de necesidad o si es de lujo.
Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretic, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio y participar con nosotros en esta sección divulgando educación financiera. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy amables.